Tópicos, voz y espacio para la reflexión filosófica. Un podcast de tulehidalgo.com.
Hola, buenas tardes, noches, amigos cibernautas, esperando que gocen de una excelente salud y que estén disfrutando de estos días húmedos, cálidos, fríos que nos está mandando nuestra madre naturaleza. Iniciamos una nueva serie de programas acerca de la ética. ¿Por qué me interesa hablarles ahora de la ética? Bueno, porque el ser humano se ha olvidado un poquito de eso, de ser ser humano. Nos hemos dejado llevar mucho por el dinero, por el prestigio, la comercialización, la globalización, por ese mundo rápido que vivimos, y nos hemos olvidado de nosotros como personas, como seres humanos que pensamos, que amamos, que reímos, que gozamos, que tenemos necesidades, pero también nos hemos vuelto seres egoístas, ególatras, donde los demás ya no nos interesa. Vivimos en un mundo violento, en un mundo donde hay muchos problemas. Entonces también la ética ha tomado como un boom, como que se ha vuelto algo muy importante. Todo el mundo quiere saber de los valores, quiere saber de las virtudes, quiere regresar a la persona. En las escuelas se ha vuelto otra vez a dar la materia de ética cuando ya se había olvidado. ¿Por qué? Pues porque la juventud anda de cabeza, pero no solamente la juventud, sino todos andamos de cabeza y nos hemos olvidado de esa parte importante de nosotros. Bueno, para mí la ética es un estilo de vida. ¿Por qué un estilo de vida? Para muchos dicen que porque me permite ser irreverente o ser lo que mi reverenda gana se me da, pero no es cierto. Cuando tú conoces a la filosofía, aprendes y la sabes llevar a cabo en tu vida cotidiana, pues te das cuenta que tus acciones humanas, siempre y cuando estén bien pensadas, bien razonadas, y sepas, por ejemplo, que eres libre, pero que no eres libre para dañar al que está enfrente de ti, entonces eso te va a hacer detenerte. Cuando sabes que puedes salir a la calle, pero que no vas a robar, no vas a matar, no vas a humillar, no vas a hacerle daño a otra persona, entonces estás siendo libre. Bueno, pues de la ética es menester todos esos tipos de temas. También la violencia, el robo, todas las acciones humanas. Precisamente ética proviene del griego ethos, que significa modo de ser, hábito o costumbre. Pero siempre se ha confundido con la moral. Y una cosa es ser ético y otra cosa es ser moral, porque la moral simplemente es una herramienta útil para la ética, porque nosotros tenemos como objeto de estudio a la moral. Sin embargo, a la ética y a la moral se le ha denominado que es lo mismo por su raíz, porque moral proviene del latín mos moris, que significa modo de ser, hábito o costumbre. Entonces, si yo me pongo a ver las definiciones etimológicas, me voy a dar cuenta que es lo mismo. Pero en realidad, en la vida práctica, no. Porque la ética se encarga del estudio de las acciones humanas en cuanto son buenas o son malas. Y desde ahí ya viene un dilema: ¿qué es la bondad y qué es la maldad? Porque mientras para mí es algo bueno, a lo mejor vomitarme, porque no quiero engordar, para el doctor es malo que yo me vomite porque me puedo enfermar. Pero desde esa consideración de bondad y maldad es donde se percibe la ética. La moral se percibe desde un mundo completamente diferente. Son las reglas o normas a seguir establecidas por la sociedad, donde no nos preguntan si queremos hacer o si puedo. Simplemente las tengo que hacer. Como pues en las reglas de protocolo, las de comportamiento, etcétera. A nosotros no nos dicen quieres o si puedes. Uno lo tiene que hacer. Además, los códigos morales pues no se pasan a través de libritos, por ejemplo, que me diga mi mamá, a ver, hija, Este es tu librito de comportamiento y así necesito o quiero que tú te comportes. Para nada. Eso nos lo van a pasar a través del ejemplo. Nuestros papás, la moral, principios y valores, nos los dan a través del ejemplo. Y la ética no. La ética es la concepción que tú tienes de todos esos principios y moral, principios y valores morales, y cómo los vas a percibir y los vas a actuar en tu vida cotidiana. Por eso les digo que es un estilo de vida. ¿Por qué es un estilo de vida? Porque a lo mejor sí te permite ser irreverente y hacer lo que tu reverenda gana se te dé, pero cuando haces eso sabes que de antemano no estás perjudicando a nadie, no le estás haciendo daño a nadie, sino simplemente estás haciendo lo mejor para tu persona y por ende estás pensando en los demás. Algo que se llama responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? De tu propia persona. Y desde ahí ya estamos siendo responsables con la otra persona, porque res significa dos. Proviene de la palabra sponsu, que significa compromiso. Entonces tengo compromiso conmigo, pero también tengo compromiso con la otra persona. Por lo tanto, yo, al saberme comportar con respeto, con responsabilidad, estoy hablando que tengo un compromiso conmigo, pero también con los otros. Por eso la ética es muy importante en el actuar humano, porque nos va limitando, pero no limitando en el sentido que te diga no lo hagas, porque el ser humano por naturaleza es bien contreras. Si yo a alguien le digo no te pongas ese vestido corto, porque si te ven las piernas, a fuerzas te lo vas a poner. ¿Por qué? Por llevar la contraria. Pero si te digo póntelo porque te ves muy bonita, pues no se lo va a poner. Efectivamente, nosotros somos bien contras, entonces es una manera de actuar. Bueno, pues todas esas actuaciones humanas las vamos a tomar en cuenta en la ética. La ética como ciencia o disciplina de la moral nació en la antigua Grecia y no fue con un filósofo. Todo mundo piensa que el que la creó fue Sócrates y no es cierto. La palabra como tal apareció en los primeros libros de Marco Tulio Cicerón. Cicerón es el padre de la ética, o más bien el que la nombró. Y propiamente el padre de la ética, el que sí ya tomó valores, principios, las acciones humanas o comportamientos humanos para poderlos estudiar, fue Sócrates. Sócrates inclusive fue una persona que actuaba con el ejemplo. Lo que él decía, lo que él hacía, lo ejemplificaba con su persona. Él en los libros platican que era una persona que pudo andar entre riquezas, porque casi todos sus discípulos eran gente de mucho dinero. Sin embargo, las túnicas que él traía eran inclusive raídas, viejitas. ¿Por qué? Porque él decía que la persona no lo hace la ropa, sino la persona la hacemos nosotros a partir de nuestros comportamientos. De ahí que a mí me parece muy importante que veamos esa parte de nosotros los seres humanos. Primero, saber que somos personas, que somos individuos, que tenemos una integración, que somos cuerpo, pero también somos espíritu, que necesitamos cuidar nuestro cuerpo, pero también necesitamos cultivar nuestra alma, que necesitamos saber que es necesario ver los problemas sociales como puede ser el aborto, no desde una perspectiva moralista de decir estoy en contra, sino desde una perspectiva ética para quién es bueno y para quién es malo, ver las adicciones, por qué son y cómo nos vienen a dañar nuestro organismo, pero desde un punto de vista humano. Porque todo mundo cuando ve a alguien fumar le dices que no lo hagas porque te vas a morir. Y pues yo voy a seguir fumando. Pues a mí se me antoja mi cigarro, pues me lo fumo y ya. ¿Cuál es el problema? Pero si yo le explico la parte humana del problema de la adicción, ya no al cigarro, sino a lo que sea, pues a lo mejor entendemos más a que le digas tajantemente, deja de fumar porque el olor me lastima o me hace daño. ver, por ejemplo, cómo nosotros somos dueños de nuestro cuerpo. Yo soy dueño de hacer en mi cuerpo lo que se me dé la gana. ¿Qué tanto es bueno o es malo hacerme una perforación? ¿Un tatuaje? ¿O ponerme, si se me da la gana, un cencerro en la nariz? Bueno, pues quiero andar adornado, ¿no? Pero bueno, ¿qué significado va a tener a mí como persona ese tipo de objeto? Entonces, para mí sí es algo importante hablar de la persona humana, porque creo que hace algún tiempo hemos regresado eso a un humanismo total. Y ese humanismo total habla de que nosotros tenemos que empezar a ver y a trabajar nuestros problemas humanos, pero no desde la perspectiva del amigo, no desde la perspectiva del vecino, sino desde nuestra propia perspectiva personal. Bueno, ¿a mí qué me adolece? ¿A mí qué me puede modificar? ¿A mí yo qué puedo hacer ante mis propios problemas? Porque eso sí, nos creemos redentores del mundo y queremos arreglar los problemas a todo mundo, y pues no, hay veces que ni con nuestros propios problemas podemos. Entonces, todo eso, con la ética, lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque la ética te permite ir visualizando, descubriendo, discerniendo tus propios problemas personales, que ni son problemas hay veces. Hay veces que nos ahogamos en un vaso de agua porque el novio nos dejó y así que ya no puedo más. Y vas a un hospital y ves a una persona que se está muriendo de cáncer y dices, chin, yo estoy aquí sufriendo por algo que a lo mejor es tan banal, cuando alguien realmente está sufriendo y en lugar de estar así toda triste y apagada, está sonriendo y tiene deseos de vivir. Entonces, todo eso es a partir de nuestra propia concepción humana. ¿Por qué si ahorita está lloviendo voy a estar renegando y decir, ¿por qué llueve? Pues tan fácil, agarro un suéter, una sombrilla y me tapo y pues no pasa nada. Y si a los 5 minutos dejó de llover y salió el sol y se ve el arco iris, pues qué bonito, porque estoy disfrutando la vida. Y precisamente algo que nosotros buscamos es la eterna felicidad. ¿Cuál es el fin último de los seres humanos? Ser felices. Pero la felicidad no va a estar afuera de nosotros, en el vecino, en el amigo, en el novio, en la pareja, sino la felicidad va a estar en nosotros mismos, a partir de que nosotros aprendamos a amarnos a nosotros mismos. Todo esto va a ser a través ¿de qué? Pues del entendimiento que somos seres humanos. Y precisamente a partir de eso quiero empezar esta nueva serie de programas de la ética. El primer programa que vamos a escuchar es precisamente acerca de la persona. Vamos a ver qué es la persona. ¿Somos personas e individuos o somos individuos o personas? Vamos a descubrir si somos ambos o solamente somos personas o individuos. Es un juego de palabras bien interesante. La persona proviene del latín persona y del griego prosopon, que significa máscara del actor o personaje. Por eso nosotros tenemos esa facilidad de jugar con nuestras caras, con nuestros gestos, inclusive hasta con nuestra propia ropa. Nosotros nos podemos disfrazar de algo. Hoy me disfrazo de licenciada y me pongo medias, zapatos y me voy bien chicha a trabajar. Mañana me disfrazo de intelectual. Agarro mis chanclas de suela de llanta, mi pantalón de mezclilla ya raído y una blusa de manta, y ahora soy intelectual. Esa facilidad que tenemos nosotros de jugar con nuestra persona precisamente es la significación de persona, desde su etimología. ¿Por qué máscara? Porque yo ahorita puedo estar muy triste, pero sin embargo se me escucha la voz muy sonriente. Y poca gente se puede dar cuenta de la mejor mi tristeza, porque la máscara que yo estoy poniendo es una máscara de alegría. O viceversa, puedo estar muy triste y a lo mejor en el interior estar bien contenta y dar querer ganar, ponerme a brincar en el brincolín como loca, ¿no? Pero precisamente, ¿por qué? Porque nosotros podemos jugar con nosotros mismos, con esa parte de nuestra personalidad. Sin embargo, Boecio define a la persona como un ser individual de naturaleza racional. Vean qué hermosa definición. un ser individual de naturaleza racional. El individuo, su definición es un ser no dividido, lo que no se puede dividir, algo particular, pero también genérico. Individuos son las plantas que tengo aquí enfrente, pero también son las personas, son las moléculas, son todo aquello que no se puede dividir. Todos los seres que pertenecemos a un género en específico somos individuos, porque no nos podemos dividir, porque pertenecemos a un universo. En este caso, ¿cuál es nuestro universo? El género humano. Entonces, ese es nuestro ser individual. Sin embargo, en mi particularidad, yo, Angélica, soy una persona. ¿Por qué soy una persona? Porque pienso, amo, río, lloro, tengo miles de cosas. Eso es lo que todos los seres humanos tenemos como personas. ¿Qué nos diferencia de los demás individuos? Nuestro ser de razón, o sea, nuestra racionalidad, que nosotros pensamos. Y hay veces nos convertimos en primates, ¿verdad? Seres impensantes e irracionales. Cuando nos enojamos, hasta de la razón nos olvidamos. Pero sin embargo, lo que nos va a distinguir de los demás seres de la naturaleza precisamente es esa razón. ¿Y esa razón qué me permite a mí como persona? Bueno, pues a mí me va a permitir ser un ser social por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que yo siempre voy a buscar estar con otras personas, sociabilizar, estar en el wiri 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 wiri, el llegar a un nuevo grupo y quererme identificar a él, el que yo viva en una comunidad, que esté en un estado, en una nación. Todo eso es a través de lo que yo soy como persona, es algo parte de mí. Hay veces que nosotros cometemos el error bien grande de que a las personas que son muy extrovertidas y que les gusta socializar mucho, le decimos, cállate y siéntate. Es que, maestra, yo quiero... Cállate y siéntate. Por ejemplo, en mi caso, yo que soy profesora, ¿no? Así como que, mira, tu euforia y todo eso, déjalo. Pero pues es parte del ser de esa persona. Y hay veces que nos pasa lo contrario. Hay personas que nos tenemos que esforzar mucho para poderles sacar una palabra. ¿Por qué? Porque son muy tímidos, muy extrovertidos. Entonces, pues así es su ser de persona. ¿Y qué es esa persona? Pues esa persona, yo se los decía, es ese individuo. ¿Por qué individuo? Porque no nos podemos dividir. Somos sustancia, decía Aristóteles, que nosotros hay algo que siempre permanece, que nunca cambia, que está en nosotros, esa parte sustancial. ¿En qué parte de nuestro cuerpo? No sabemos. Pero eso es lo que me hace a mí, Angélica, diferente de fulanito de tal. ¿Por qué? Porque mi parte sustancial de Angélica nunca va a ser igual a la de nadie, ni inclusive a las de mis hermanas o de cualquier persona de mi familia, aunque compartamos el parentesco, porque yo como persona soy un ser único e irrepetible. El día que yo nazco se rompe el molde y no van a ser nadie ni más igual a mí. Eso me hace ser a mí una persona única y diferente. Pero también esa parte diferencial es lo que me hace compartir mi parte accidental con los demás. Yo tengo accidentes, como puede ser que amo, que río, que lloro, comparto con los demás seres humanos mi parte corporal, tengo ojos, pies, manos, oídos, etcétera, ¿no? Todos esos lo tenemos todos los seres humanos, y en esos todos somos igualitos. ¿Pero por qué nadie se parece? ¿Por qué yo no me parezco a mis hermanas, aunque sean de mi misma clase, raza, género? ¿Por qué no me parezco a todas las demás mujeres del mismo género? ¿Por qué los hombres no se parecen entre sí? Pues precisamente porque somos personas. Y eso nos va a hacer la diferencia entre todos. Yo amo, claro que amo, pero amo de una manera diferente a la que puede amar otra persona. Yo sonrío, pero a lo mejor yo me río como loca. Y otra persona lo hace así como que quedamente, no es una media sonrisa. Pero sin embargo, ambos compartimos esas nuestras características. Entonces nosotros aprendemos en este mundo a ser personas, pero también a ser individuos. ¿Por qué? Porque yo puedo compartir con la gente de mi raza o de mi género ciertas características, pero sin embargo soy una persona completamente diferente a los demás. Vean las hormiguitas, todas ellas se parecen. ¿Tú puedes diferenciar una hormiga de otra? No, todas ellas son iguales. Y sin embargo los seres humanos los podemos diferenciar uno de otro, porque uno está chimuelo, otro alto, otro chaparro, gordo, flaco, güero, moreno. Entonces ahí sí puede decir, ahí viene Juan Pérez. Y sabes que Juan Pérez puede ser chaparro, gordito, de pelo chino, como sea. Pero puedes decir a una hormiga, ahí viene la hormiguita Pérez. Puedes ver 10 hormigas rojas y todas son iguales. Y vas a decir, a ver, ¿cuál es a la que le puse el nombre de hormiguita Pérez? Ninguna, y no la vas a poder diferenciar. Nosotros los seres humanos, en esa parte personal, pocas veces hemos podido comprender que estamos compuestos de una parte corporal y una parte espiritual. Yo persona estoy compuesta porque por mi parte corporal, o sea, mi físico. Este cuerpo es mío. ¿Y qué significa esa parte de la corporalidad? Que yo puedo seguir las leyes biológicas, que mi organismo es un ser vivo, que nace, que crece, que se reproduce y que muere. Pero sin embargo, mi alma, mi parte espiritual, también está en movimiento, está siempre latente. Esa alma con la que nazco es con la que voy a morir. A eso Aristóteles le daba el nombre del motor inmóvil. Y ven qué cosa tan excepcional, el motor inmóvil. Es lo que siempre permanece, lo que nunca cambia, lo que está estático. Por ahí alguien me dijo alguna vez, estás loca, ¿cómo puedes decir que es un motor inmóvil? Porque un motor está en movimiento. Pues sí, precisamente, el alma, el espíritu está en movimiento, pero nunca va a cambiar. Y sin embargo está estático porque nadie sabe. Es más, han querido partir el cuerpo humano en pedacitos para saber dónde está el cuerpo, el espíritu, y no sabemos. Puede ser la mente, no puede ser. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene un accidente y le diagnostican que está muerto en vida o que es un vegetal? Yo lo puedo tener 20 años en una cama, atado a muchas máquinas para que viva, pero él está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque a lo mejor tu cuerpo funciona, tu parte biológica, pero se fue la parte más importante, que es la que permite mover a nuestro organismo, que es el espíritu, este espíritu o mente. Entonces, ambas cosas son muy importantes en nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque yo muchas veces me dedico a limitar mi parte corporal y me dedico nada más al físico. Hago dietas, hago ejercicios, busco tener el pelo perfecto, la cara perfecta. Como no me gustan mis boobies, voy con el cirujano plástico para que me restire, para que me las cambie. Y total, ya tengo un cuerpo perfecto. Pero ¿dónde dejé mi parte espiritual? También necesito cultivarla. ¿Y cómo la voy a cultivar? A través de la inteligencia, de la responsabilidad, de los valores, de los principios, la lectura, el buen comportamiento, etcétera. ¿Por qué? Porque por ahí está una imagen que a nosotros nos han reflejado mucho, que la belleza no va a reflejar la esencia de la persona. Yo puedo estar muy guapa, pero a lo mejor ser un asco como persona, y puede estar horrible, y sin embargo ser una persona muy buena, muy bella, porque la belleza no radica en la parte física de la persona, sino en la parte del alma, y esa es la esencial que debemos de cultivar. Precisamente, las tres características esenciales de la persona es la dignidad, la autoconciencia y la autonomía. ¿Qué significa? Dignidad no significa que yo sea una persona orgullosa, sino que me quiera y me valore a mí misma como soy, con la aceptación de tal cual soy yo, alta desde mi aspecto físico hasta mi aspecto emocional o psíquico. Autoconciencia, la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, de decir estoy actuando bien, estoy actuando mal, dejar que me hable mi conciencia y me diga, a ver, ¿qué estás haciendo? Y autonomía, una parte bien importante. Tomo responsablemente y libre las decisiones sobre mi cuerpo y sobre mi persona. Esto es gracias precisamente a esa libertad de la cual nosotros gozamos por nuestra propia persona. Dicen los psicólogos que nosotros somos, o la definición que ellos tienen de persona, es que son seres biopsicosociales. ¿Qué significa eso? Bio, que tienen cuerpo. Psico, que tienen psique o mente, o sea, espíritu. Y sociales, ellos le agregan algo más, que son sociales. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos seres sociales. Entonces, dentro de todo esto, ¿nosotros qué necesitamos? Pues una mediación entre el cultivo del cuerpo, cuidarnos, y el cultivo de nuestra alma. Aprender a leer, a conocer, a respetarnos, a querernos, a ayudarnos. Entonces, ambas cosas nos va a llevar a ser seres completamente equilibrados. Entonces, para responder la pregunta que hice al inicio, ¿somos personas o somos individuos? Pues la respuesta ya la tienen. Somos ambas cosas. Porque somos individuos, como pertenecemos a una clase, a un género en específico, pero somos personas porque tenemos características especiales. Bueno, amigos, este es un programa más de tópicos. Que tengan excelentes días.
Tópicos. Voz y espacio para la reflexión filosófica. Un podcast de tulehidalgo.com.